Geografías inestables con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga.
Zoom Internacional, portal de noticias de política internacional.
Desde 2016 acercamos al lector los principales acontecimientos mundiales de una manera sencilla y accesible, proponiendo un doble enfoque: seguimiento analítico de los acontecimientos y asistencia para comprenderlos a través de nuestros servicios de consultoría.
A diario, nuestros contenidos llegan al público en general, periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos, de Argentina y de toda América Latina.
Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web, zoominternacional.com.
Zoom Internacional. Zoom
Internacional. Lo que pasa en el mundo.
Bueno, muy bien, y seguimos ahora en Geografías Inestables, y ahora sí, estamos con Damián Svalb. Un placer, Damián, como siempre, como decía Franco, tenerte acá con nosotros. ¿Cómo estás?
Hola, Paula, hola, ¿cómo están? Martín, Franco, todo muy bien, por suerte. El gusto es mío, de compartir con ustedes una buena charla.
Bueno, Damián, para, sí. antes de meternos en cosas serias, después sí nos metemos. Sí. A ver, decinos, ¿cómo era Paula Trapani en la televisión cuando te entrevistaba? ¿Tenía idea de lo que te estaba preguntando o no? Esta es la pregunta central.
Es un atrevido. Es un atrevido. Le está haciendo mal en Uruguay.
No, el recuerdo que tengo que sí, no fue hace tanto, y creo que fue por el tema de Brasil, cuando fue lo de Dilma.
Acuerdo. El impeachment.
El impeachment, claro. No, de primer nivel, Paula.
Mira cómo lo pones entre la espada y la pared. ¿Qué iba a decir?
No, al aire. Damián, todo bien, Damián.
Todo muy bien.
Para que sepas, por las dudas que tengas, ya no creo que tengas dudas, pero para que sepas, Paula es la única profesional del grupo. Así que estamos seguros.
Está muy bien,
estamos
cubiertos. Sí. Muy bien.
Ay, ay, ay. Bueno, ahora arranca vos, Franco.
No, esto ya es una maldad. Pero bueno, es más, te dejo a vos, Paula, para que empiecen con Damián para hablar sobre este tema de la gira de Biden, que creo que es una de las giras, ¿no, Damián?, más importantes que ha hecho un presidente en los últimos tiempos, por un presidente norteamericano, por las expectativas que generó y por ser un post-Trump, ¿no? Una relación distinta.
Y sí, el contexto es tremendo de todo punto de vista. Primero porque Biden aparece luego de un gobierno de Trump, donde se dedicó gran parte de su mandato Trump a romper los lazos con los organismos internacionales, sobre todo con Europa, y tener una relación muy particular con Putin, ¿no? Que estaría bueno también quizás analizarlo un poco. Viene de eso, viene en un contexto de pospandemia, con un mundo absolutamente... No sé si he dado vuelta, pero recién saliendo ya en Europa y en Estados Unidos, uno puede decir que ya se está viviendo la pospandemia. Y bueno, ¿qué dejó todo esto en cuanto también a los procesos internos? Y sobre todo también con la rivalidad cada vez más fuerte con dos grandes actores internacionales que cada vez y de distinta manera están poniendo más en jaque, podríamos decir. Primero, la hegemonía norteamericana de Estados Unidos, y también golpeando fuertemente a Europa, que son Rusia como China. Entonces me parece que ese contexto hace de esta gira de Biden y de estas negociaciones y de estas reuniones un eje central de la política internacional, porque de vuelta revela un poco de qué se está hablando y lo que puede llegar a venir en los próximos meses, años, ¿no?
¿Qué dejó la reunión con Putin? ¿Algo realmente con sustento o fue una cuestión diplomática de esas que no dejan nada para el futuro?
No, a ver, yo creo que sí dejaron, yo creo que para definir una palabra sería pragmatismo, ¿no? De los dos lados, porque los dos, me parece, de cierta manera, y sobre todo Biden, se dan cuenta de lo importante y lo necesario que es que estos dos líderes se junten, por más de las cuestiones políticas y personales que son graves. Recordemos que hace pocos meses se trataron de asesinos mutuamente, sí. En reportajes públicos, algo más grave que eso, no sé qué te pueden acusar. Y sin embargo, los dos vieron que se tuvieron que sentar uno frente al otro, que la charla duró casi como 4 horas, un poco más. Primero hubo una charla con los secretarios de Estado, los cancilleres, y después el mano a mano. Lo que me parece priorizaron fue eso. Hubieron algunos gestos, como la decisión de reincorporar a los embajadores en ambos países, luego se había roto ese tema por cuestiones que tienen que ver con, bueno, el famoso espionaje de Putin, las sanciones con el tema Ucrania, los derechos humanos y demás. Eso es un gesto, me parece, de ambos para empezar a deshelar un poco esa relación. Yo creo que esa es quizás la conclusión principal, lo más importante de todo. Y después sí, hay que empezar a desglosar un poquito de cuáles fueron los temas centrales de todo esto, ¿no?
¿Y cuáles fueron los temas? Sí, perdón.
No, perdón, bueno, no. Dejemos. No, porque quería preguntar si dentro de los temas centrales o no se trató el tema de los derechos humanos en Rusia, si fue un tema que se manejó, simplemente se pasó por arriba y se destrabó, como dijiste tú, algunos boicots a empresas que estaban con el gas o tipo de gestiones así, o se trató directamente alguna sanción, alguna situación de esas.
No, lo que uno puede rescatar de todo esto es que el tema estuvo en la agenda, claramente era impensable que Biden pueda salir de ahí sin plantearle a su electorado o a la política norteamericana, que se sentó con Putin 4 o 5 horas y no habló, por ejemplo, de Navalny o de alguno de los hechos más trascendentes en temas de derechos humanos. Biden, según sus propias declaraciones, le dijo que cualquier cosa que le pasara a este líder de la oposición, que primero fue se intentó envenenarlo y después ahora está preso en una cárcel en Rusia, como poniéndole, mira, que no le pase nada, que no se muera, porque eso es como pasar una línea roja. Y me parece que eso Biden se encargó de decirlo y se encargó también de hacerlo conocer al público. Me parece que ahí también, obviamente, en todo esto juega la política interna. Y como es de esperar, Putin no se quedó callado. Entonces, Occidente a nosotros no nos va a dar lecciones de derechos humanos. Yo estoy muy tranquilo con lo que pasa en Rusia. Occidente, ¿de qué puede hablar? Con violaciones de derechos humanos, no sé, en Medio Oriente, por pues, ejemplo, de Afganistán. Hasta le nombró Guantánamo. Bueno, nada, empezó ese juego fuerte. Como concreto, como algo, alguna resolución o algo que se han podido de acuerdo, no hubo. Pero sí, cada uno cumplió, me parece, en eso para su público interno, si se quiere, para dar el mensaje de que se planteó el tema de los derechos humanos, sobre todo en Rusia, ¿no? Que es quizás uno de los focos más fuertes y vinculado, obviamente, a otras cuestiones que tienen que ver con. Nada, con el tema del espionaje, con el tema de la intervención de Rusia en las elecciones de 2016, bueno, todo un poco de eso, pero los derechos humanos creo que fue un eje principal, un eje central de esta reunión.
Damián, una pregunta, porque nosotros hablamos de Rusia y hablamos de China, ¿no? Como dos factores desequilibrantes en el mundo que se viene, desequilibrantes sobre todo de la hegemonía norteamericana. En el caso de China, me parece que es bastante claro, porque China va por todos lados. Digo, China está creciendo en innovación, en tecnología, en ciencia, está mandando, ya ayer volvieron astronautas de la Luna, a nivel militar está creciendo enormemente, en economía, en todo, ¿no? O sea, China realmente lo ves como... No me queda claro Rusia. Rusia, ¿Por qué es el peso de Rusia, más allá de la bomba atómica, te digo, ¿no? Que la tienen, con lo cual cada país que tiene la bomba atómica tiene un asientito asegurado en la discusión interna de geopolítica. Pero, ¿dónde pesa tanto Rusia? ¿Es un tema más vale en Europa? ¿Es un tema? ¿Cuál es el peso de Rusia para ponerlo a veces en el mismo, no digo en el mismo nivel, pero sí como un factor de posible desequilibrio o nuevo equilibrio mundial?
Mira, yo creo que ahí la gran... Es verdad lo que vos decís, más allá de cierto poder nuclear y militar, que obviamente al lado de Estados Unidos es, no digo insignificante, pero muy, muy inferior. También del lado de China, ¿no? Pero Rusia... Yo creo que lo que más preocupa de Rusia yo creo lo que más preocupa de Putin, más que de Rusia, te diría, es esta idea de Putin que viene, que lo anunció cuando asumió por primera vez en el 2000, ¿no? Después ya hace 20 años, y sigue en ese rumbo que es la decisión de ser un protagonismo en la escena internacional. Y que no haya nada que lo detenga. Y cuando digo nada, digo ni instituciones, ni ser una democracia, ser una autocracia, hacer lo que quiera, le da a él un poder de intervenir en los asuntos más trascendentes. El mejor ejemplo es la guerra en Siria, ¿no? Claramente, como intervino Ucrania. Es decir, dijo algo y lo hizo, tuvo capacidad de decisión, tuvo capacidad de acción, no le importa el tema del derecho internacional, no le importa ninguna otra cosa que los objetivos que tiene, que es posicionar a Rusia como un actor internacional. Entonces yo creo que lo que más preocupa de Rusia es lo que hace, porque dice y hace. ¿Eh? Obviamente no tiene las limitaciones que tiene la Unión Europea, que para tomar una decisión tiene que hablar con 27 jefes de Estado, o con Estados Unidos, que tiene que pasar por el Congreso, o que tiene que, no sé, hay instituciones que lo frenan. Rusia es una autocracia manejada por un hombre con una decisión política y de acción importante, y yo creo que es ahí donde Putin saca ventaja, me parece a mí. Y yo creo que eso es lo que más preocupa, porque está decidido a hacer lo que quiere hacer o cree que tiene que hacer, y los demás, mientras tanto, los demás siguen pensando. Esto se vio claramente con lo de Ucrania, ¿no? Claramente, con lo de Crimea. Se quedó con Crimea de la noche a la mañana prácticamente. Bueno, mientras la Unión Europea seguía discutiendo qué hacer con la defensa, qué hacer con los ucranianos, qué hacer con Crimea, ya en ese momento ya Putin ya había mandado soldados, ya había hecho un referéndum que ganó por el 98%. Eso, me parece que ese es el punto más sensible de todo esto. Y más allá, obviamente, también, si quieren, podemos también meter la diplomacia y el rol que tiene en América del Sur, por ejemplo, digo, la diplomacia de las vacunas. El juego de Putin, que es lo que por eso quiero marcarlo, ya lo dijo en el 2000, voy a volver a poner a Rusia en los mejores años de lo que fueron la Unión Soviética en su momento, el peso que tenía en ese momento, lo voy a volver a hacer. No sé si lo logró, pero toma decisiones y lo hace.
Muy respetado Putin, digo, podés cuestionar o no sus políticas, obviamente, y su democracia autoritaria, que lo es desde mi punto de vista, ¿no? Porque si podemos poner una de las democracias más cuestionadas es la de Rusia, porque es un ir y venir permanente, ¿no? Está en el poder, no sé ya cuántos años que está, pero es bastante importante. Pero el tema de los derechos humanos se trató, el tema del poderío, pero parece ser del que parece a primera vista que el que salió más favorecido con esta mini cumbre o reunión es Putin, es Rusia, ¿no? Que estamos muy trabada, ¿o no? ¿O te parece que es un deshielo, es una relación?
No.
Obvio, sí.
No, creo que a Putin, a Rusia, le sirve para, de vuelta, para blanquear un poco la situación, como habían dicho ustedes, digo, estaba en un proceso de sanciones, mundo acusándolo de violaciones a los derechos humanos, haberse podido sentar con el presidente de Estados Unidos durante 4 o 5 horas, me parece que le da, es como un regreso al tablero internacional. Rusia ha sido echado o corrido de todos los organismos internacionales, digo, las sanciones han sido fuertes, y me parece que esto, ahí coincido con vos, me parece que esto le vino mejor a Putin, porque dice, vuelve a estar en el tablero, vuelve a estar lo necesitan a Putin. Eso quiere decir, ¿no? El mensaje es Occidente me necesita para criticarme, para lo que quieran, pero les preocupo. Claro. Porque ya demostró que, de vuelta, hace lo que, cuando toma decisiones, las lleva adelante y perjudica los intereses, sobre todo de Occidente, ¿no?
Damián, enseguida me gustaría volver al tema de la gira de Biden, pero ya que estamos hablando de Putin, quería preguntarte, para la Argentina, ¿tiene como muchos sospechan o dicen un costo en materia de política internacional el haber cerrado el acuerdo con la Sputnik V en un primer momento casi en forma exclusiva?
Cuando vos, en un país periférico, si se quiere, que no tiene ningún tipo de poderío, de fuerza para ser, para que una potencia te tenga en cuenta, obviamente, siempre cuando llegas a un trato, quedas un poco, no digo sometido, pero quedas un poco en manos de eso. Sí. Digo, yo creo que para la Argentina, la decisión fue uno de los primeros países, no sé si fue el primero, en apostar por las vacunas rusas. En ese momento, la apuesta en líneas generales le salió bien, porque digo, porque te acordás que en su momento se hablaba de que, bueno, que no iban a ser eficaces, que nada, sí, no estaban aprobadas y demás. En líneas generales, más allá de la demora de entrega, que bueno, que eso pasó con la mayoría de las vacunas, fue una apuesta que le salió bien, le podría haber salido mejor, pero le salió bien. Y, a ver, puede haber, digo, en ese sentido se nota que hay una muy buena relación entre los gobiernos, eso está claro. Hay una apuesta de Argentina, yo te diría quizás de varios países en la región, a apostar a ese vínculo, ¿no? E ideológicamente también, digo, yo creo que ahí hay más una no sé si un rechazo, ¿no? Pero más críticas a Occidente, y hay como una visión de abrir espacios para poder también negociar y para poder tener relaciones muy, muy intensas con países como Rusia y con China, que tiene que ver con cuestiones económicas. Pero bueno, siempre eso, ya sin querer meterme demasiado en la política exterior de Argentina, es riesgoso también, ¿no? Lo que tiene que hacer un país tan, tan trascendente, entre comillas, ¿no? Desde el punto de vista político, militar, sí, económico, como Argentina, los países periféricos, es tratar de hacer equilibrio en la política exterior, ¿no? Es difícil porque mientras más se polarizan los polos, mientras más se enfrentan China y Estados Unidos, mientras vos juegues más con uno o Rusia, mientras vos más juegues con uno, se va a ofender más el otro, digo, o vas a más sufrir al otro. Pero bueno, es un juego bastante complicado.
Bien. Y te quiero saber, sin Paula, vos querías preguntarla, ¿no?
No, no, dale, dale.
No, y la pregunta es esta. A ver, durante mucho tiempo, ya siguiendo con el tema de la gira de Biden, que después nos vamos a meter después, dentro de un ratito, a ver cómo fue la gira de Biden, además de Rusia, ¿no? Como, ¿de qué hablaron con el resto de Europa y la función de China en esas reuniones? Digo, la función de China, ¿qué se habló de China? Pero era muy claro que el interlocutor durante los últimos 15 años, el que le hacía frente a Rusia en Europa, a ver, una Europa que en temas de territorio, si ponemos los países afines a Rusia, Rusia tiene, más allá de lo que es el territorio ruso dentro de Europa, es el país creo que más grande, ¿no? Dentro de Europa, ¿no? Porque hay una parte asiática y una parte europea, era Merkel, ¿no? Con todas las, con todos los antecedentes de Merkel viniendo de la Alemania democrática, que muchas veces hasta se dijo que trabajó para la Stasi, que después fue desmentido, no importa eso, digo, hasta desde eso hasta el perro que le metió Putin en la primera reunión a Merkel, sabiendo que Merkel le tiene fobia a los perros porque fue atacada, y los castigos y las sanciones que le respondió Merkel. Digo, que había todo un juego entre real y mediático, pero Merkel era la que de alguna manera se le iba plantando a Rusia. Merkel está en retirada, ya no, ya digamos que ya se siente, se huele que Merkel no está más como la gran jefa de Europa, porque le queda poquito. ¿Quién va a ser ahora el interlocutor con Rusia en Europa, donde ahí también tenés un tema hasta de frontera física? Estados Unidos, bueno, más allá de tenerlos cerca en Alaska, los tiene lejísimos a los rusos. ¿Quién es el que se le planta ahora a Rusia para hablar, para discutir y para pelearse?
Mira, yo creo que esto es una preocupación que tienen los europeos, y vuelvo a lo que fue Crimea, ¿no? Frente a las dudas, frente a lo lento que se reaccionó frente a Rusia, en ese caso como caso más paradigmático, pero como la Unión Europea sin encontrar nunca una política común, sobre todo en defensa y demás. Yo creo que la preocupación principal es justamente esto, ¿no? La salida de Merkel del tablero internacional, porque en septiembre hay elecciones en Alemania y Merkel se va. Y yo, más que líderes, yo te diría que lo que me parece está buscando Europa es consolidar la unión, ¿no? Consolidar y empezar a plantear políticas de defensa y políticas comunes para enfrentar los grandes desafíos que tiene. Rusia, por un lado, como decís vos, más palpable, más cercano, más concreto, y obviamente después China, que tiene que ver más con lo tecnológico y militar. Entonces, me parece que lo que va a hacer la Unión Europea para reemplazar estos tipos de liderazgos que yo no encuentro, Macron podría ser algún otro que represente un poco lo mejor de la política liberal, ¿no? También dentro de la Unión Europea. Después vos ves gobiernos que con cierta debilidad, no sé, la Italia de Draghi está en otros temas, Sánchez en España también tiene su... Nadie lo ve con la potencia, aparte por sus países, ¿no? Yo creo que Macron podría, uno decir, podría ser, pero también tiene un tema electoral bastante complicado en su país. Yo creo que la respuesta va a tener que ser grupal, va a tener que ser de más unión, de más instituciones, de seguir creando... No sé si un ejército en común, pero digo, ir buscando de alguna manera soluciones en ese sentido. La tiene más difícil, como lo que hablamos al principio, son democracias, al ser instituciones, cada decisión tarda mucho y genera muchas opiniones, ¿no? Internamente tiene muchos problemas también la Unión Europea con los países como Polonia, como Hungría, por cuestiones de derechos humanos. Entonces yo creo que ahí la alianza de Europa están buscando una solución conjunta, y por eso me parece que la llegada de Biden les da como un respiro también, ¿no? Porque vuelven a tener Estados Unidos un aliado que habían perdido con Trump.
Si te parece, Paula. No, dale vos, Paula.
No, quería preguntarte, volviendo un poquito a la gira de Biden... en general, digo, ¿qué mochila carga de Trump? Digo, ¿cuáles son los puntos que tiene que salir a limpiar en cuanto a imagen, ¿no? Por lo que ha dejado Donald Trump en Europa.
Sí, yo creo que lo que está haciendo Biden, o lo que hizo, lo que empezó a hacer desde que asumió, ¿no? Es reconstruir lo que Trump rompió o dañó mucho. Y creo que lo más importante es esto, ¿no? La unilateralidad que decidió hacer Trump, ¿no? Salir de, no solo salir de los organismos internacionales, sino ningunearlos, sino criticarlos, sino decir que no tienen ningún tipo de razón de ser. Digo, romper, si se quiere, una historia de la política internacional de la posguerra hasta ahora, ¿no? Porque digo, las organizaciones internacionales empezaron a tener potencia, fueron creaciones de Estados Unidos. Digo, la hegemonía de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial fue la que creó todas las instituciones que hoy vemos en pie. Entonces, fue como justamente Trump fue contra eso, un poco, y esto es la paradójica, el estilo más Putin, ¿no? Obviamente con otra responsabilidad porque era una democracia, pero si era por Trump, por su estilo y por las decisiones que tomó, él, viste, quería ir adelante, y cada vez que alguien le ponía una traba o dentro de su país o fuera, ella se irritaba y decía, bueno, obviamente, y atacaba las instituciones. Entonces yo creo que Biden en ese sentido tiene una buena posibilidad y no la tiene tan difícil en ese sentido, porque fue tan claro lo que hizo Trump, tan claro lo que quería, que ahora en este clima de pandemia y demás, me parece que lo que está haciendo es volver a tejer esos vínculos, volver a poner a Estados Unidos como un líder dentro de un mundo multilateral. Me parece que ese es el principal desafío, y creo que lo está haciendo bastante bien Biden, con las limitaciones que tiene, con sus problemas internos que también tiene, porque lo tiene todo el mundo, con los republicanos también cooptados por el trumpismo, ¿no? Digo, en ese sentido, él también creo que, igual que los europeos, está buscando alianzas, está buscando hacerse fuerte desde ese punto de vista. Porque el mundo dejado por Trump, o la Estados Unidos dejada por Trump, yo creo que fue, digo, por un lado, fue, a ver cómo decirlo, le hizo mucho daño la imagen de Estados Unidos, pero al mismo tiempo eso le permite a Biden tomar algunas medidas que claramente den vuelta la historia, ¿no? Digo, y en ese sentido,
sin duda,
me parece que lo está haciendo. Digo, a los europeos, Biden, para decirlo de una forma, los corre por izquierda, ¿no? Fue más por izquierda, por ejemplo, en el posicionamiento sobre el tema de la guerra entre Israel y Hamás. Tuvo una posición, entre comillas, ¿no?, más de izquierda de la que tuvieron los europeos en ese sentido. Cuando digo más de izquierda, fue más crítico de Israel de lo que fueron los europeos, que históricamente han sido muy críticos de Israel.
Alemania, seguro.
Bueno, Francia seguro,
menos,
claro.
Menos, pero es verdad lo que decís. Es verdad lo
fue
que
más,
decís.
Fue más por izquierda en el tema de pedir, sí, más impuestos a los grandes contribuyentes, ¿no? Fue por ese lado, también diferenciándose de Trump. Entonces me parece que ahí Biden está, no solo está respondiendo al legado de Trump, sino está respondiendo a su propia base interna, ¿no? Porque ahí también tiene un tema.
Sin duda la gira de Biden fue una gira exitosa, yo también tengo la misma opinión que tú, porque hizo, en cuanto a la imagen, no solamente reconstruyó la imagen dañada por Trump, sino que además da la sensación de que está tratando de armar como una unión de todos contra China. Me sorprendió a mí, no sé si a ti también, por ejemplo, yo no me esperaba una agresividad tan fuerte, que sí fue, que sí Trump la tuvo, una hostilidad. Lo de Trump fue un poco menos político, fue un poco más, desde mi punto de vista, más temperamental, pero con el fin, con el mismo fin. Acá está tratando de unir a todos contra China, inclusive da la sensación de que la forma en que trató a Putin es una manera de decir, bueno, avaló un poco el gasoducto, el famoso gasoducto del Mar Báltico, ¿no? Que estaba, avaló, quiero decir, era una de las grandes críticas de Estados Unidos hacia Rusia y Europa, Alemania sobre todo, que es socio en este proyecto, uno de los socios, en cuanto a tratar de alinearse o por lo menos de generar más aliados para enfrentar a China, que se ve como el gran rival, ¿no? Es obvio lo que digo, pero, por ejemplo, las declaraciones de la OTAN fueron sumamente fuertes, hablando de China como una amenaza de seguridad y una cantidad de otras cosas más, ¿no? ¿No te parece?
Sí, claramente. A ver, los documentos, lo que se arma, viste, después de cada uno de estos encuentros, tanto en el G7 como en el encuentro de la OTAN, lo dicen explícitamente. China, 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 lo nombran no sé cuántas veces. Primero China, después también Rusia, los nombran explícitamente. Lo que dije de Biden, uno ve a Biden y no tiene un estilo confrontativo, sin embargo fue en una entrevista y dijo que sugirió, o lo dijo más casi abiertamente, que Putin era un asesino. Sí. Claro, o que China claramente tenía prácticas ilegales con respecto sobre todo a la tecnología. El tema de digo, si no se, a ver, si Biden no se apure, no aceleran, ¿no? Los a ver, si no aceleran en este frente para contener el avance tanto, sobre todo de China, ¿no? Y Rusia, se les va a hacer muy difícil porque lo económico pesa mucho. Vos dijiste lo del gasoducto, ¿no? Alemania es un negocio espectacular, ¿no? Pero una vez que ya entra en juego el tema económico, el tema del gas, que es un tema muy sensible para Europa, ¿cómo salís de esa, ¿no? La dependencia con Rusia va a ser mayor todavía. Entonces, yo creo, como lo hablamos la otra vez, la pelea de fondo acá es entre autocracias y democracias, ¿no? Si las democracias no logran dar una respuesta concreta y no le dan respuesta a la gente que quedó fuera de lo que se podría decir la revolución tecnológica, la que hizo que ganara Trump, o lo que hace que ganen los partidos de extrema derecha en algunos países de Europa, o que Le Pen en Francia tenga chance de ser de presidenta. Digo, si la democracia no dan respuesta rápida, van a perder esa batalla de fondo, que es el peso de las autocracias y cómo las autocracias demuestran que pueden ser actores y pueden dar respuestas que las democracias no dan. Me parece que eso es lo más sensible de todo. Y son muy conscientes algunos dirigentes, sobre todo la Unión Europea, y es muy consciente Biden de eso. Pero las fuerzas que vienen enfrente son poderosas y son decisivas. Y tiene un decisionismo que vos no lo encontrás en otro lado, ¿no?
Damián, te quiero hacer una pregunta. Sí. Ya tenemos claro que la Comunidad Europea tiene muchísimos problemas internos, inclusive en estos días hasta salió que Dinamarca apoyó cierto espionaje a otros países internos de la comunidad. Tiene muchos problemas internos, lo que vos decís, los temas de los de Hungría, de Polonia, de los nacionalismos extremos que acechan. Siempre está China, siempre está Rusia. Vimos lo que pasó, que nos contaste la semana pasada, con el tema impositivo, ¿no? Que es algo bastante que acabas también de mencionar, ¿no? Donde Biden fue más allá de lo que, inclusive de lo que quizás postulaba Europa. Pero la otra pregunta, llegan, se sientan, se juntan todos, están todos los países europeos, uno tiene hace mucho tiempo ya esta imagen, están, se miran en los ojos y miran la llegada de Biden como, de alguna manera, un mesías, un salvador o un algo, ¿no? Que era Biden como todos los otros presidentes norteamericanos. Digo, ¿qué más? ¿De qué más se habló en, esta, en este encuentro? ¿Qué otras cosas salieron de este encuentro más allá de lo que habías mencionado vos de China y más allá del impuesto general a las multinacionales?
Mira, yo creo que, a ver, lo más importante, creo, de todos los encuentros que tuvo Biden en esta gira, de vuelta, el objetivo principal era regenerar ese tipo de vínculo con Europa, mostrar otra cara frente a lo que fueron los años de Trump. Y entre otros temas que estuvieron en la agenda, tiene que ver también con las cuestiones de, por ejemplo, no sé, se habló bastante y mucho sobre el tema Turquía también, ¿no? El rol del Medio Oriente, cuestiones que tienen que ver con la salida de la pospandemia, cuestiones comerciales, las cuestiones de la tecnología. Eso me parece que ahí es un punto clave que tiene que ver con los nuevos desafíos que tienen las grandes potencias. Vos nombraste también, hay un tema que también estuvo dando vueltas y mucho, que fue el tema de Gran Bretaña y el Brexit, ¿no? Y la crisis que se generó también a partir de esa salida tan traumática de Inglaterra, y cómo esto va, porque Boris Johnson tampoco se ha quedado muy, muy, muy quietito en todo esto. Hay un tema con la cuestión de Irlanda del Norte, el mercado común europeo, cómo eso puede afectar la estabilidad en la región. Me parece que pasaron por ahí las mayores preocupaciones y las cuestiones que se hablaron en la agenda. De nuevo, hay un esfuerzo muy importante de Europa, muy importante. Yo creo que ha tenido algunos éxitos, como ponerse de acuerdo con el plan de ayuda económica post-pandémico. Me parece un esfuerzo importante de buscar mecanismos de acciones conjuntas para fortalecerse frente a los grandes desafíos que tiene. Lo del Brexit lo pongo en la agenda porque fue un golpe muy fuerte para Europa, y Europa tiene que demostrar que eso no lo va a afectar y que no va a haber un efecto cascada, ¿no? Que como se fue, o efecto dominó, ¿no? Entonces, creo que la cumbre con Biden tuvo un peso político y simbólico más fuerte que cualquier otra cosa, porque si usted me preguntan resultados concretos, no hay muchos. Lo que sí está claro es que hay una decisión política de mostrarse unidos y de mostrar que las democracias occidentales, si se quiere, para decir de alguna manera, se posicionan para trabajar juntos y afrontar los grandes desafíos que tiene el mundo, ¿no?
Damián, Estados Unidos e Inglaterra, Estados Unidos y Reino Unido, perdón, es mareador a veces, ¿siguen siendo los mejores amigos, los hermanos? ¿Tienen un nombre de esas relaciones que había pedido Johnson de no mencionarla? ¿Tienen como un... hay una relación no carnal, como eso es muy de otra época, no, Argentina, pero hay como una relación hermanada? ¿Esa sigue siendo... ¿se mantiene como el aliado más importante uno del otro? ¿O hay un matiz con respecto a esa relación histórica? A ver, ¿no?
Yo te diría que sí, que se mantiene. O sea, no hay ningún elemento concreto, práctico, que me diga que no. Ahora bien, hay que ver cómo confluyen las personalidades de Johnson y de Biden. Y por otro lado, de nuevo, cómo queda la relación finalmente entre Johnson, Boris Johnson, estamos hablando, y la Unión Europea. Yo creo que el lazo transatlántico entre el mejor socio europeo de histórico, por lo menos de la Segunda Guerra Mundial para acá, de Estados Unidos, siempre ha sido Inglaterra, con quien mejor se llevó, con quien mejores acuerdos ha hecho. Ha sido siempre la puerta de entrada a Europa. El Brexit, obviamente, eso dañó, pero bueno, no se notó tanto porque el otro lado estaba Trump, que lo acompañó a Johnson en toda esa jugada. Yo creo que no hay ningún elemento para decir que esto haya cambiado. Ahora bien, y repito lo que deberíamos estar atentos, hay que ver cómo termina este divorcio entre Gran Bretaña y la Unión Europea, porque se había llegado a un acuerdo después de muchas idas y vueltas, no sé si ustedes recuerdan, hubo un acuerdo, sobre todo la parte más sensible, que era el tema de Irlanda del Norte, ¿no? que era parte de Gran Bretaña, pero al mismo tiempo estaba pegada a Irlanda, entonces no se quería construir una no se quería volver a hacer una frontera física, bueno, por una cuestión de dónde quedaba Irlanda del Norte, ¿no? Si eso no sea un buen acuerdo, me parece que ahí sí podría afectar un poco la relación entre estos países. Pero bueno, Biden estuvo con la reina, digo, nada, hizo todos los deberes que hay que hacer y por ahora me parece que esa relación sigue siendo muy fuerte.
Geografías inestables. El espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo.